Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a nuestro podcast NBA, vuestro podcast NBA de confianza, 30 equipos, un anillo. Y bueno, empezamos el episodio esta semana otra vez con Pau Bayona. Muy buenas, Pau.
Muy buenas.
Otra vez viene Pau a darnos su punto de vista, ¿no?, sobre una NBA que cada vez está más, bueno, la recta final, como comentábamos la semana pasada.
Sí, sí, cada vez más interesante, ya se van quedando fuera equipos.
Eso es, ahora comentaremos.
Se van clasificando otros.
Ojito, ojito, es verdad. Y bueno, vamos a comentar un poco toda la actualidad. Estamos en mitad de las fallas en Valencia, ¿no?
Estamos aquí de fiesta.
De fiesta, o sea que mañana nosotros no curramos. Nos podemos ver todos los partidos de la NBA que hay hoy domingo. Y empezamos con a las 6 hoy, domingo 17 de marzo, a las 6 de la tarde. Un partidazo, ¿no, Pau?
Sí. Mis Bucks contra Phoenix Suns.
Eso es.
Partidazo.
Partidazo. Y además puede volver Chris Middleton, ¿no?, a la alineación titular. Hay ganitas, ¿no?, que vuelva.
O sea, hay ganas ya que se junte con Giannis y con Lillard, uh-huh, y a ver si empiezan a jugar a algo.
Sí, hombre, tienen un mes para acoplarse bien, ¿no?, de cara a los playoffs. Y bueno, seguimos con el menú de esta noche. A las 8 tenemos los Miami Heat contra unos Detroit Pistons que...
Están muertos.
Eso es. Adelantamos, lo vamos a comentar luego, pero que ya están eliminados de playoffs, ¿no? A falta de un mes de liga.
Hombre, lo raro es que hayan aguantado tanto.
Después de esa racha infame de 28 partidos seguidos palmando y igualando la peor de la historia, bueno... De la NBA. Bueno, 8:30, esto sí que es un partidazo también. Junto con los Bucks Suns, da tiempo a ver los dos. Te pones el de las 6 y sigues con el de las 8:30. Denver Nuggets, vigentes campeones, contra Dallas Mavericks, ¿no?
Es un partidazo donde sí que es verdad que los Dallas Mavericks, pues es lo de siempre. Tienen a Luka y a Kyrie, que es muy irregular.
Eso es. Y se enfrentan a un equipo, los Nuggets, que son mucho más hecho, ¿no? O sea, es un equipo que juegan de memoria, por supuesto.
Y es un equipo que cuando quiere jugar, juega y gana y...
Sí, sí, y arrasa, ¿no? Ya lo vimos el otro día contra los Celtics, que, bueno, pues estaba ahí, jugaban... Daba la sensación de más equipo, ¿no? Pero es normal, porque ya, bueno, es un equipo que se ha construido con jugadores como, pues, varios años, como Jokic, Murray, que han estado varios años en el equipo, luego han añadido piezas como Aaron Gordon, ¿no? Pero bueno, juegan de memoria, tú ves un resumen de los Nuggets y ves que van sobrados, ¿no? Luego a las 11, ya un poquito más tarde, tenemos a los Boston Celtics, primer equipo clasificado a playoffs, también lo vamos a comentar ahora, pero lo adelantamos, ¿no? El equipo estrella de la temporada regular, contra los Wizards, que es el equipo que está eliminado de los playoffs, el primero que lo eliminaron de los playoffs ya. Así que, bueno, eso sería a las 11, y luego a las 11 ya también Raptors, Toronto Raptors contra Orlando Magic, un partido posible interesante, ¿no?
Partido interesante... Porque los dos equipos están ahí.
Sí, sobre todo.
En la lucha de a ver si entran o si no.
Magic está quinto, creo que en el este. O sea, una muy buena temporada. De hecho, van a renovar a Jamal Mosley, que es el entrenador de los Magic, después de la gran temporada que está haciendo. Y bueno, estos son los partidos que se pueden ver, ¿no? Digamos, a una hora un poco, bueno, si tienes insomnio, pues te puedes ir de las 11, ¿no? Y tal. Sí. Luego ya creo que hay otro más a las 2:30, creo que no sé si es Atlanta contra, no sé contra quién es, pero o sea, ya a las 2:30 pica un poco más, ¿no?
Esta noche hay también
es verdad.
San Antonio Spurs contra Brooklyn Nets.
Eso es.
A las 12 de la noche.
San Antonio Spurs, otro equipo que está eliminado de los playoffs. ¿Y a las 2:30 cuál era?
Y a las 2:30 Clippers, ojo, Atlanta.
Atlanta Clippers, es cierto, cierto. Pues hay partidos para ver, ¿eh? Si trabajáis mañana y no estáis en Valencia, pues bueno, ponemos el de las 6 o el de las 8. Sí. Y el de las 11 a las 2:30, pues ya otro día que en Pascua, ¿no?
En Pascua, seguro.
Bueno, comenzamos, como hemos adelantado, vamos a hablar un poco de las novedades de la liga, como siempre hacemos, con la noticia de que los Celtics son el primer equipo y único equipo clasificado para los playoffs a falta de un mes de temporada regular, ¿no, Pau?
Van 52-14.
Al final, no llegan ni a las 20 derrotas, ¿no? Son el mejor equipo de la NBA de largo. Es verdad que, pues lo que comentábamos, ¿no? Denver quizá se espera un poco a los playoffs, ¿no? Para, digamos que va a perder el acelerador, ¿no? En playoffs. Pero bueno, los Celtics, la verdad es que, bueno, pues después de su llegada a la final en 2022 contra los Warriors, que acabaron perdiendo, pues bueno, a ver si esta temporada tienen... Bueno, tienen equipo, ¿no?
Este año tienen equipo. Ya llevan varios años juntos.
Uh-huh. Sobre todo los Jalen.
Y son los claros candidatos al anillo.
Sí, sí, en el este no hay, digamos que no hay mucha duda, ¿no?
No, en el este seguro.
En el este, además, lo que comentábamos siempre, ¿no? Es que la superioridad de los Celtics en el este esta temporada le llevan 7 u 8 victorias a los Bucks, ¿no?
9
victorias a los Bucks, que son segundos. O sea que, pero bueno, también es cierto que en playoffs todo puede pasar, ¿no? Porque todos tenemos en mente los Phoenix Suns que hace 2 o 3 temporadas que siempre lo petaban en playoffs, sí. Y luego, perdón, en temporada regular y luego en playoffs se los cargaba a Doncic, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea que, bueno, los Celtics pues a su rollo, ¿no? La verdad, pues bien, muy bien entrenados y la temporada regular ya que se lo pueden tomar un poco más calma, ¿no?
Sí, ahora ya con la calma, evitar sí. lesiones.
Eso es, evitar lesiones. No forzar demasiado la máquina y prepararse para playoffs, sobre todo porque la diferencia que tienen con el segundo, a diferencia de lo que pasa en el oeste, que claro, hablaremos.
En el oeste está muy igualado.
En el oeste está muy igualado, se pueden permitir perder algún que otro partido. Sí, ¿no? Esto van a quedar primeros, casi todo, salvo debacle máxima. Bueno, pues quedarán primeros del este. Vamos a hablar también ahora de un jugador que ha explotado desde el All-Star, ¿no? O sea, ya lo comentamos un poco la semana pasada, sí. ¿Me suena?
Sí, sí, pero es que lo de este tío...
Lo de este tío es una locura. Y de hecho ya tuvo un... Su padre ya jugó en la NBA, ahora comentaremos. Pero estamos hablando nada más y nada menos que Domantas Sabonis.
El lituano lleva 49 partidos seguidos haciendo doble-doble.
Es una locura.
Pues espectacular.
Doble-doble, al menos 10 puntos... O sea, al menos tiene que conseguir 10 unidades en puntos, rebotes, asistencias en dos de esas características. Sí. Es decir, por ejemplo, 10 puntos y 10 rebotes. Eso es un doble-doble. O 10 puntos y 10 asistencias. O 10 rebotes y 10 asistencias, ¿no? Pero es que el tío se va a partir de 20 y pico puntos, 19 rebotes, luego también te hace triple-doble con 10 asistencias, ¿sabes? Sí. Está jugando a un nivel de
al menos estar entre los claros candidatos al MVP.
Al MVP, sí, sí, la verdad es que es una lástima porque quizá llegó un poco tarde, ¿no? Si hubiésemos visto a Sabonis desde el primer momento, ¿no? Jugar a este nivel. Pero bueno, creo que el récord de dobles dobles seguidos lo tiene Kevin Love, en su etapa en Minnesota, que creo que tiene 53.
Y lo puede superar.
Eso es, y lo puede superar perfectamente. O sea, de hecho, yo pienso que salvo que se lesione o algo así o tal, creo que quedan 17, 16 partidos de liga.
Lo normal es que lo supere.
Tiene tiempo de sobra para superarlo. O sea que eso. Y vamos a comentar también un dato bastante curioso, porque esta semana se han enfrentado los Sacramento Kings contra los Ángeles Lakers. Yo creo que Domantas Sabonis es la némesis absoluta de Anthony Davis.
Es el padre de Anthony Davis
porque lleva un histórico. Eso es el cargador, eso que suena todo el rato es el cargador, así que problemas del directo, ¿no? Sí. Pero es la némesis absoluta de Anthony Davis, porque de las 10 veces que se han enfrentado Anthony Davis y Domantas Sabonis...
0-10 para el lituano.
Las ha ganado las 10 Sabonis. O sea, una locura, yo creo que ya le tiene comida a la moral, ¿no? Hay algunos que dicen, no, es que es problema del equipo, tal, no creo que sea algo personal de Davis, pero, brother, 10-0.
10-0, a ver... A lo mejor te tienes que plantear...
cómo defender alguna cosita de estas, ¿no? Sobre todo en la zona... Y eso, ¿no? O sea que. Pero bueno, pues comentábamos también que su padre, el conocido Arvydas Sabonis, ¿no? Ese tío súper alto, los Portland Trail Blazers de con el número 11, ¿no? Pues ya tuvo carrera en la NBA, pero yo creo que Sabonis está, si no superando, pues, a punto de superar o igualándola mínimo.
Sí, yo creo que ahora mismo. Si comparas las dos carreras, yo creo que está igualado.
Sí, sí, yo, al menos. Yo soy partidario de que con el tiempo que le queda Sabonis hijo a Domantas por jugar. Pues le superará completamente. Es verdad que me da mucha rabia porque yo soy un jugador. A mí me gustan mucho siempre los jugadores que tienen, o sea, que saben hacer un poco de todo, ¿no? Y a mí lo que me falla en Sabonis es un poco tiro exterior, ¿no?
Sí, posiblemente es lo que más le falle, pero... Sí,
algún tiro liberado, ¿no? De triple, sí. De media distancia, ¿no? Que es verdad que no es su función en el equipo, ¿no? Porque tiene a Aaron Fox, tiene a Malik Monk, tiene a jugadores que aportan desde exteriormente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que... Y bueno, tiene a sus Kings, ahora lo comentaremos... luchando por esa sexta plaza en el este, queda en el oeste, perdón, queda
ahora van séptimos,
eso es, pues están ahí con Phoenix, gana uno, ellos pierden, es que han perdido esta mañana contra, bueno, de sábado a domingo contra los Knicks, que también vamos a hablar de los Knicks, ¿no?
Bueno, los han venido con la vuelta de Anunoby, les ha venido.
Sí, y aún falta Randle por venir, ¿eh? Pues han perdido esta noche los Kings contra los Knicks. Y bueno, pues es por eso que si pierden uno y los Phoenix Suns ganan otro, pues se suben posiciones, bajan.
Se van turnando la plaza.
Eso es, y además que ahora también vamos a comentaros. Es que tenemos que comentar muchas cosas, ¿eh? También comentaremos a los Suns. Pero bueno, otro equipo que debemos de mencionar y que se habla poco. Yo pienso que se habla muy poco.
Se habla muy poco de este equipo, ¿eh?
Yo creo que esa temporada nadie lo ha analizado como se debe, ¿no? Y son los Pelicans de Zion Williamson, ¿no? O sea, yo creo que ya, bueno, pues siempre se acusaba a Zion Williamson del tema del peso, ¿no? Que estaba...
El peso, las lesiones, los primeros años le lastraron mucho.
Sí, sí. Y de hecho, el rookie del año lo ganó ya Morant, sin ir más lejos, ¿no? Pero bueno, ahora van quintos en el oeste.
Y Williamson está jugando...
Sí, increíble. Es el líder total de los...
Cuando las lesiones le respetan, es un jugador... All-Star fácilmente.
Eso es imparable, sobre todo porque tiene un cuerpazo increíble. O sea, en... es verdad que no lanza ningún triple. Tú ves los partidos de Zion Williamson y siempre pone 0 de 0 en triples porque no tira ni uno. O sea, se limita a meter canastas de 2, a hacer mates, que está genial, ¿no? Porque tampoco es que sea su función, porque tiene a CJ McCollum, tiene a Brandon Ingram, ¿no? Que le apoyan desde el exterior, también a Herbert Jones incluso. Pero bueno, el otro día se cargaron a los Clippers, que son el cuarto clasificado. Y bueno, están ahí, ¿no? Es verdad que los Clippers que lo sacan 3 partidos de ventaja a los Pelicans.
Sí, le sacan creo que 2.5.
Dos y medio. O sea, que aún tienen incluso
tienen opciones de quedar top 4.
Efectivamente, pero efectivamente. No. Y además, yo pienso que pueden dar alguna sorpresita en playoffs, ¿no? Yo pienso que...
Es posible, depende de contra quién juegue.
Efectivamente. Hombre, ahora mismo sería contra los Clippers, ¿no? Si quedan cuarto como quinto, sí. Esa serie estaría bastante interesante de ver, ¿eh? Yo creo que...
Sería una serie increíble.
Yo creo, además, me da la sensación de que los Pelicans están muy rodados, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Y es verdad que Ingram está un poco irregular, ¿no? Brandon Ingram. Pero bueno, yo creo que si Zion... El otro día se cascó 37 puntos perfectamente, o sea, contra los Clippers. Hizo un partidazo espectacular. Luego, y si luego, pues defensivamente también son un buen equipo con jugadores como Trey Murphy III, Herbert Jones. Pues yo pienso que... Incluso CJ McCollum, ¿eh?
CJ McCollum,
que ya, yo lo había dado por retirado. O sea, no
es eso. Yo creo que todos.
Sí, yo creo que ya dice, buah, vale, se va a tal, pero está aportando mucho como base titular. Y pues eso, yo a mí me gustaría pues destacar, ¿no? El trabajo de los Pelicans. Y de hecho han vuelto a ganar esta mañana, bueno, de sábado a domingo, sabéis que grabamos el domingo, a los Portland Trailblazers, que también están eliminados de playoffs. Ahora lo comentaremos quiénes son los equipos eliminados de playoffs. Pero eso. Y luego, pues, tenemos que hablar también, como hemos comentado, de los Phoenix Suns, ¿no? Porque por primera vez en la actual temporada están empezando a jugar más de un partido seguido.
Con el Big Three.
El Big Three, eso es.
Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker.
Eso es. Es que en verdad el proyecto de los Suns es eso.
Sí.
O sea, nos hemos visto toda la temporada a Kevin Durant carrileando al equipo durante 60 y pico partidos, porque no jugaba nadie, literal. Y...
Y ahora por fin, sí. A falta de un mes...
De hecho, como comentábamos, ahora mismo están sextos en puestos de playoffs, ahí con los Kings, como hemos comentado. Pero, ¿tú crees que los Bill Booker, Kevin Durant, los Suns tienen posibilidades de hacer algo grande en playoffs?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que es así?
Yo creo que sí. Al final, Kevin Durant llega a playoffs y se convierte en una mezcla entre Michael Jordan. Se convierte entre una mezcla de todos.
Sí.
Y es posible.
Es difícil puntear a Kevin Durant, es muy alto, ¿eh? Muy, o sea, hace un tapón a Kevin Durant, salvo Westbrook, que cuando juega contra él le hace tapones, lo demás nadie le hace tapones, ¿eh? Ay, perdón, estoy con la silla. Pero bueno, y luego tenemos que comentar también, lo íbamos a comentar luego en la sección de random, pero hay una nueva incorporación en los Phoenix Suns, ¿no? Un base bajito.
Bajito.
Que jugó en Celtics, ¿no? Hace unas cuantas temporadas.
Que ya lo nombramos la semana pasada.
Eso es, que efectivamente la semana pasada aquí lo comentábamos que había fichado por el City, el equipo filial de Utah.
Lake City,
no sé qué, sí.
En la G League.
Y ahora, pues, Isaiah Thomas ha vuelto a la NBA. Bueno, va a volver, no es oficial, pero bueno. Y va a firmar con los Phoenix Suns. Bueno, ha hecho méritos.
Ha promediado 32,5 puntos por partido.
En sus 5 primeros partidos de la G League.
Y más del 40% en triples.
Eso es, 45%.
45% en triples.
Una locura, ¿no?
Espectacular.
Yo creo que, más allá de que es verdad que pues, defenderlo va a tener difícil, pero porque es un jugador de pues, muy bajito, ¿no? Para lo que es la NBA actual. Y estamos acostumbrados a ver bases muy altos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se lo merece. El tío ha estado trabajando
como un animal.
Además, de hecho, hay un momento, creo que fue en 2021, donde sale un vídeo de Isaiah Thomas llorando en un pasillo después de entrenar, sí. Que dice que se han rendido conmigo, tal, no entiendo por qué, tal. Y el tío ha seguido, aunque nadie le daba ni una oportunidad, tal. Y al final ahí está.
Ha demostrado que...
Sí, el AG League.
Que vuelve.
Que vuelve y veremos. Yo tengo ganas de verlo jugar.
Yo también.
Es un jugador que dices, tío... O sea, hizo un temporadón con los Celtics, luego lo traspasaron así por la cara por Kyrie Irving, que fue lo que le reventó la carrera. Y de hecho luego el proyecto de Kyrie Irving y los Celtics no salió bien.
Yo tengo ganas de verlo jugar contra Juan Banyama. Sí. 2-24 contra 1-68.
Sí, bueno, estaría bien, ¿no? A ver qué pasa ahí, ¿eh? Estaría... Pues sí, estaría bien. Yo creo que mañana le da tiempo a tomarse un café mientras sube la bandeja y luego le hace un mate, ¿no? Pero bueno, también te digo que Isaiah Thomas es duro de
y es, igual. Es difícil de defender.
Sí, no digo. Mira, igual bandejas no, pero un triple desde su casa igual te lo mete.
Un triple en la cara.
Sí, desde que no. Si no llega Kevin Durant a taponarle, si lo tiras un poquito lejos, yo pienso que puede. Bueno, pues puede aportar, ¿no? Es verdad que en defensa, pues obviamente no. Pero yo pienso que es un jugador que, bueno, pues aunque sea por veteranía, a un equipo como son los Phoenix Suns, pues estaría bastante bien. Y luego vamos, hemos comentado pues que en los Celtics van sobrados, ¿no? En el este. Sí. Pero lo que no está nada, nada, nada resuelto es el oeste, ¿no? Porque hay tres equipos que están a fuego por la primera plaza, ¿no? O sea,
tres equipos en un partido.
En un partido, eso es. Tenemos a Oklahoma y a Denver Nuggets con el mismo récord, que si no recuerdo
47-20.
Mal. 47-20, 47 victorias, 20 derrotas. Es verdad que como, bueno, pues Oklahoma estaría primero, ¿no? Con este. Porque creo que le ha ganado a Denver algún. Tienen
sí,
positivo.
Sí, ahora mismo Oklahoma es.
Oklahoma, líder. Aunque tenga el mismo récord, sería primero. Y luego es que en el tercer puesto tenemos a los Wolves.
Que van 46-21.
46-21, victoria y media, ¿no? ¿Ves?
Sí.
Victoria y media. Y sigue sin aflojar a pesar de la baja de Karl-Anthony Towns. Que esa era una de las razones por la que, no sé, los aficionados de los Wolves quizá dicen, wow, pues igual no acabamos también la temporada. Y es la verdad es que están jugando bastante.
Están jugando a un nivel espectacular.
Uh-huh. Y bueno, de hecho, los Celtics, los Wolves y los Thunder son los únicos equipos en esta temporada que no han perdido más de tres partidos seguidos. O sea, que no han llegado a perder tres partidos seguidos. Es decir, lo máximo que han palmado seguidos son dos partidos.
Sí, de hecho, Celtics hace poco perdió dos seguidos.
Eso es.
Contra Cleveland y contra Denver Nuggets.
Eso es. Y de hecho, Celtics perdió contra. ¿Cuál fue? Contra Clippers y Oklahoma, creo que también fue seguidos también al principio de curso. O sea que. Y los Bulls, la verdad es que yo creo que son una de las grandes sorpresas de la temporada, ¿no?
Para mí es el equipo revelación.
El equipo revelación.
Con diferencia.
Sí, yo creo que. Además, y lo que te digo, jugando ahora sin Karl-Anthony Towns, con Naz Reid asumiendo galones, ¿no? En el equipo, la verdad es que pues ilusiona ver a estos Bulls, ¿no? La verdad. Luego veremos, como siempre, veremos lo que pasa en playoffs, ¿no? Porque al final, pues lo que comentamos, la temporada regular es una cosa y los playoffs son otra, ¿no? Pero bueno, cuenta con jugadores experimentados, ¿no? Como Karl-Anthony Towns, si llega, Rudy Gobert, Mike Conley, ¿no? Yo pienso que Anthony Edwards también. Yo pienso que
son equipos a tener en cuenta.
Sí, sí. Yo creo
al menos para las finales de conferencia ahí se pueden meter.
Sí, yo creo que sí, tiene nivel de sobra y equipo también, ¿no? Yo creo que tienen, a diferencia de Oklahoma City Thunder, creo que este equipo tiene más experiencia en playoffs.
Sí, tiene más experiencia.
Un equipo más experimentado que Oklahoma City. Pero bueno, ahí están los tres equipos. La verdad es que, bueno, de todas formas, bueno, pues la de los Wolves, Nuggets y Oklahoma son temporadas muy meritorias, ¿no?
Totalmente.
Totalmente. Y bueno, pasamos del top del 3 del oeste, que, bueno, van a playoffs casi seguro, ¿no? Al play-in, que ya va tomando forma, y porque, bueno, esta noche hemos vivido uno lo que puede ser el enfrentamiento entre el noveno y el décimo en los play-in de esta temporada, que son los Warriors contra los Lakers, ¿no? Un partido que ha dejado bastantes cosas, ¿no? Vamos a decirlo así.
Ha sido un partido extraño.
Extraño, sí. Pero vamos a empezar por lo deportivo, ¿no? Con un nivel espectacular de LeBron James y de Stephen Curry, ¿no?
40 puntos de LeBron James.
Nos hace viejo, ¿eh?
No sé.
Es como el vino, ¿eh? Pero literalmente, ¿eh? O sea, 39 tacos y te mete 40 puntos. Es que mete más puntos de los años que tiene, o sea. Y luego Curry también, pues 36 puntos es lo que ha hecho, ¿no?
36 puntos de Curry, 26 de Klay Thompson.
Eso, es que saliendo desde el banquillo, ojo.
Saliendo desde el banquillo.
¿Qué te parece este ajuste de los Warriors, de salir Klay Thompson desde el banquillo?
Me parece que con la temporada que estaba haciendo, dar un paso al lado, que pasen otros,
sí, sí.
Y él va a jugar desde sexto hombre, yo creo que es lo mejor que podía hacer.
No, además, ha mejorado mucho sus números, ¿eh? O sea, en la primera parte de la temporada veíamos un Klay Thompson que además aún no ha resuelto el tema de la renovación, porque tiene que ver, había muchas diferencias entre el equipo y se veía un Klay Thompson como un poco fuera del equipo, ¿no? Como demasiado pendiente de, que lo entiendo, obviamente, porque es un jugadorazo de la franquicia. Pero como que no estaba cómodo te hacía a lo mejor partidos buenos, pero uno de cada 10, por ejemplo.
Sí, los restos de partidos eran partidos basura, fallando muchos triples. Es,
tirando piedrecitas, y bueno, ahora parece que ha encontrado su lugar en los Warriors. También a mí me gustaría destacar en los Warriors el trabajo de Jonathan Kuminga, que es un jugador que...
Infravalorado.
Infravaloradísimo. Totalmente. Para mí es un jugador totalmente...
Es un jugadorazo.
Que además ha tenido que... Bueno, pues... que de hecho, al principio de temporada decía que como que había perdido la fe en Steve Kerr y en el momento que le ponía las rotaciones y tal, porque no le daba oportunidades. Y yo creo que es uno de los... Bueno, no...
Sí, a base de trabajo duro se ha ganado ahí la posición. Sí, sí.
Vas a mejorar el tiro también, el tiro de tres. O sea, que es un jugador muy, muy físico, ¿no? Pero que está aportando mucho. Y a mí también me gusta mucho el rookie... Jackson Davis, es el 32, que le hizo un espectacular póster a Wembanyama el otro día, que le dejó roto, literalmente. Una locura, ¿eh? O sea, espectacular. Y yo creo que es uno... Bueno, está aportando muchísimo. Ha entrado en la dinámica de partido con los... De entrar en la alineación, ¿no? Y bueno, pues está aportando mucho. Y ese, pues lo que comentábamos, ¿no? Los Warriors Lakers podría ser el encuentro entre bueno, de play-in.
Perfectamente, porque van noveno y décimo.
Eso es.
Y hay diferencia entre la que tienen con el octavo y la que tienen con el décimo. Eso
es. El sexto puesto ahora tienen los Phoenix Suns, como comentábamos, 39-28, que sí que estarían clasificados para playoffs.
De momento.
De momento, porque el séptimo está un partido de diferencia, ¿no?
Que son los Sacramento.
Sacramento Kings, 38-28. El octavo puesto sería 38-29 para Dallas, que hoy se la juega contra Denver Nuggets, como hemos dicho. Y luego ya en noveno puesto tenemos a los Warriors.
Con 35-31. Eso décimos es. Lakers, 36-32.
Es que eso sería el enfrentamiento de play-in. Y luego ya...
Y un poco por detrás está Houston Rockets, 32-35, ya con récord negativo.
Sí, eso es.
Y sin Alperen Sengun.
Y sin Alperen Sengun, eso lo vamos a comentar también. Alperen Sengun, sabéis que tuvo una lesión bastante fea. Todos se pensaban que se había roto pues el tobillo, bueno, se había hecho de todo en una caída que tuvo. Pero bueno, es verdad que después de hacer las pruebas se evita una lesión bastante grave. Es verdad que tiene un esguince en el tobillo derecho de grado 3.
La temporada se la pierde ya.
La temporada, sí, es lo que han dicho prácticamente. Pero bueno, también se respira aliviado en Houston porque no es una lesión que digas un año fuera y luego a ver cómo vuelve, ¿no? Es una lesión, pues eso, que no es muy leve porque se va a perder un mes de competición seguro, pero que no es una lesión que estás 8 meses de baja, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues los enfrentamientos de play-in a día de hoy quedarían séptimo contra octavo, es decir, Kings contra Dallas. El que gane pasa al séptimo puesto a enfrentarse con el segundo clasificado. Y luego el que pierda se enfrenta al ganador del noveno contra el décimo, que son los Warriors contra los Lakers. Que a día de hoy podríamos decir que los Warriors están un pasito por encima de los Lakers, ¿no?
Sí, eso, a ver, eso parece por los enfrentamientos últimos. Parece que deberían ganar Golden State.
Sí, por equipo y por funcionamiento. Bueno, y además comentar lo que ha pasado esta noche en pues Anthony Davis a los 12 minutos se ha tenido que retirar por una abrasión en el ojo, ¿no?
Sí.
Que le tenía el ojo ahí hinchado, no podía ver y se tuvo que retirar. A ver cuántos partidos se pierde. Estaba siendo la temporada más sana de Anthony Davis, porque Anthony Davis ha perdido últimamente muchísimas problemas con las lesiones.
Sí, encima estaba siendo una temporada en la que muchos partidos estaba siendo él el que tiraba los Lakers.
Eso es. De hecho, está en la, luego lo veremos, ¿no? Pero sigue en la clasificación, en el puesto décimo por MVP. Aunque yo pues metí a Branson ahí, pero bueno, ahora lo voy a entrar.
Luego lo comentamos.
Porque vamos a comentar también a Branson. Pero eso, y luego también, bueno, pues sabéis que los partidos que se juegan en Los Ángeles, como es Hollywood, California, pues vienen muchos celebrities.
Está lleno de estrellitas.
Está lleno de estrellitas. Hemos visto esta noche ni más ni menos han venido Bad Bunny, han venido Ben Affleck y Jennifer López.
Y más en un partido contra los Warriors.
Contra los Warriors, que tienes ahí a Stephen Curry y a LeBron James. O sea, leyendas de la liga. Han venido también, creo que era una Kardashian. Yo no estoy muy puesto en moda ni nada de esto, pero creo que me suena que era una Kardashian. Como hay 28, pues...
Algunas será,
son todas iguales. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues que cuando quedaba prácticamente menos de 2 minutos para que acabara el partido, pues los Lakers han tenido un problema con el reloj, la organización, lo que sea, y para jugar los 2 minutos para arreglar el reloj se han pasado 20 minutos arreglando el reloj. O sea, 20 minutos arreglando el reloj para jugar simplemente 2 minutos. Bueno, cosas que solo pasan en Los Ángeles, ¿no?
Cosas que pasan, sí. Cuando tienen que pasar estas cosas.
Sí, la verdad que... Y además te ves todas las caras y todas las fotos de... Por ejemplo, hay una que estaba Bad Bunny en plan mirando al suelo en plan de... Bro, me quiero ir de aquí. Llevo 20 minutos esperando para 2 minutos, brother. Ha sido la gente en plan de... Y los fans como locos en plan de... Bro, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Llevamos esperando aquí media hora. Pero bueno, no un poco eso Los Ángeles. También han tenido problemas con el reloj, ¿no? Porque hay un ataque de los... Bueno, se jugó en Los Ángeles el partido, ¿no? Como hemos comentado, es decir, en casa de los Lakers.
Sí.
Entonces hay un momento del partido en que está atacando Golden State Warriors y sabéis que el cronómetro es a 24 segundos, ¿no? Tienen de límite 24 segundos y luego pues acaba la posesión y si no has lanzado, pues posesión para el equipo contrario, ¿no? Y entonces estaba bajando, pues eso, descuenta 24 segundos, tal, 23, 22, ¿verdad? Llegan al 15 segundos, tal, llegan al décimo, llegan a 9 segundos, quedan 9 segundos para atrás.
Y se vuelve a poner en 24.
Y se vuelve a 24 para los Warriors. Y de eso hay un momento que siguen atacando los Warriors y creo que es Jackson Hayes o Christian Buder que dice, brother, pero ¿qué está pasando aquí que tiene la pelota como 40 segundos seguidos? O sea, una locura también.
Y encima ya eso con el partido...
Sí, al final...
Al final dices, bueno...
Dices, bueno, sí. Cositas que solo pasan en Los Ángeles, ¿no? Ya no quieren que ganen ni los Lakers, no quieren que ganen ya la gente. Los Lakers no quieren que ganen su equipo ya, pero bueno, no pasa nada.
Han ganado mucho ya.
Han ganado mucho.
Que dejen a los demás.
Efectivamente, quieren dejar un poquito al lado. Y bueno, vamos con los equipos cementerio, ¿no? Que ya están eliminados de playoffs a falta de un mes de competición. A ver, Pau, cuéntanos quiénes son estos equipos cementerio, los 4 equipos que han ya sido eliminados.
La semana pasada ya había 2, que eran Spurs y Wizards.
Eso es. Wembanyama fuera ya.
Wembanyama está fuera, pero bueno, aún le queda mucho.
Ah, sí, obviamente.
Y se suman a ellos Detroit Pistons y Portland Trail Blazers.
Sí, bueno, pues
Se podía esperar.
Sí, los cuatro mejores equipos de la temporada de largo. Charlotte está ahí también para mí.
Charlotte son muy malos.
Son muy malos.
Son muy malos.
Va a caer. Es verdad que Misic, el ex MVP de la Euroliga, está jugando muy bien, pero Charlotte ahora mismo. Es verdad que ha mejorado, ¿no? Pero yo creo que el próximo en caer es Charlotte y ahí están, ¿no? Yo creo que. Sí, pero bueno, ya, pues eso, a falta de un mes de competición. Pues, bueno, eliminados, ¿no? Yo creo que incluso han tardado demasiado, ¿no? Yo creo que me esperaba ver en febrero ya eliminado a Wizards y a Detroit, ¿no?
Habría estado bien ahí.
Porque ya esos equipos que ya pues no dan para más, pero bueno. Detroit ahora le ha dado por ganar algún pico otro partido y yo, bueno, hijo, pues bien.
A buenas horas,
ya, tío, pero en fin. Pues esos son los equipos cementerio de esta semana, ¿no? Y bueno, pues la semana que viene comentaremos más, ¿no? Porque seguramente ya hayan caído. Pues Charlotte seguro, yo pienso.
Charlotte seguro y que no caiga Memphis, que también está por ahí.
Que no caiga Memphis porque te leíta, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, pasamos de un equipo cementerio a un equipo que está al alza completamente.
Van a lo grande,
les van los grandes escenarios y no son ni nada más y nada menos que los New York Knicks, ¿no? Con, bueno, pues...
Oye, Nunobi.
Eso, lo que comentaba Pau,
Jalen,
¿no?
Branson.
Lo de Jalen Branson...
No tiene sentido, ¿eh?
No, efectivamente, o sea, yo creo que en Dallas aún se están tirando de los pelos por haberle dejado escapar.
Sí, totalmente.
Porque yo prefiero a Jalen Branson que a Kyrie Irving, ¿eh? De largo. Ahora mismo, bueno...
Ahora mismo sí.
O sea...
Y además, por edad y por todo.
Y por calidad y por claro. Cabecita centrada, que sí. Eso... Kyrie Irving es súper irregular, un día te viene con que la tierra es plana, otro día te viene con que no sé qué... cosas muy raras y lo que tienes que hacer un jugador al final es jugar.
Juego, sí.
O sea, compartimentar. Cuando estás fuera, si quieres contar lo que quieras, pero cuando estás en dinámica de equipo y tal, tío, tienes que centrarte y jugar. Y desde que ha vuelto Anunoby, la verdad es que los Knicks van para arriba completamente. O sea, es un otro equipo, ¿no? Y bueno, pues sobre todo en clave defensiva que es Anunoby. Y luego Branson sigue haciendo historia, ¿no? O sea,
Branson lleva 25 partidos con más de 30 puntos. Ha empatado a Patrick Ewing y a Carmelo Anthony.
Como únicos jugadores en la franquicia que lo habían conseguido desde 1990. O sea, 34 años han pasado para que, ¿sabes? Me refiero. O sea, esos son los únicos tres jugadores que han conseguido eso desde 1990. O sea, y luego, pues, esta noche se ha cascado 40 puntos contra los Kings, ¿no? Y es el primer jugador es el único jugador junto con Patrick Ewing, Carmelo Anthony y Bernard King. Aquí se une Bernard King. Con dos partidos de back-to-back con al menos 40 puntos, ¿no? Pero...
Es que se ha hecho esta noche 42 puntos y su equipo ha hecho 98.
Es que es casi el 50% de puntos del equipo. O sea, y aún no ha vuelto Julius Randle, ¿no? Que es la otra...
Cuando vuelva Julius Randle,
veremos.
Que alguien pare este equipo.
Sí, sí, y sobre todo en playoffs, que siempre se le critica mucho. De hecho, el año pasado, cuando perdieron en playoffs, la gente cogió los propios fans de los Knicks cogieron en el estadio.
Están locos.
Están como una cabra. En el estadio había un póster de Julius Randle y los propios fans arrancaron un póster enorme de la pared y empezaron a pisotearlo en plan de, brother, no juegues más para este equipo. O sea, que tienen la gran oportunidad de redimirse, de hacer algo interesante, ¿no? Por fin en... Yo tengo ganas, tío, los Knicks.
Yo les quiero ver en playoff, ya. Un equipo un poco más experimentado que el año pasado.
Sí, a ver. Y con jugadores como Anunoby, Randle, Branson, Josh Hart, que está jugando fenomenal. El otro día hace un triple doble. O sea, que yo tengo muchas ganas de ver a estos Knicks. Y de hecho, han dejado a tres equipos en menos de 80 puntos. En tres partidos seguidos.
Que eso en la NBA es una locura.
Es una locura. O sea, el otro día dejaron a Orlando en 74 puntos. 74 puntos en total después de cuatro cuartos. Pero estamos locos. O sea, a Orlando, que es un buen equipo. O sea, va quinto en el este. Y es la mejor defensa que han registrado los Knicks en toda la liga desde 2012. O sea que...
Sí, claro. Y yo me acuerdo hace 10 años, los partidos acababan 80, sí. No, 90 y algo. O sea, había muchos partidos que acababan en 100, más de 100 puntos, pero tampoco era exagerado. Ahora es que... Ahora ves 130, 120
sí,
y algo.
Sí, es una locura. Y dejar a alguien hoy en 74 puntos, o sea, me parece una locura. De hecho, los Magic, al anotar solo 74 puntos, son el equipo que es la peor marca ofensiva en este curso de la NBA. O sea, los Magic, hay que destacar, que no son los Wizards, tío, que están eliminados. O sea, los Magic están en playoffs, me refiero. Y, o sea, que los Knicks van totalmente en ascenso. De hecho, han subido las casas de apuestas sus posibilidades de acabar segundos del este. O sea, imagínate cómo es la furia ya de los Knicks, ¿no?
Están solo a tres victorias de los Bucks.
De los Bucks. Los Bucks tienen que apurar ahí, ¿eh?
A ver si ahora con la vuelta de Milton empezamos a ganar.
Buah, estaría bastante bien. Yo tengo ganas de verlos, tío. De ver un poco un equipo funcionando, ¿no? ¿Qué piensas de Doc Rivers? O sea, ¿ha sido un fichaje aceptado de nuevo entrenador?
No, ¿para qué mentir?
Además, no te quieras jugar un Game 7 con Doc Rivers porque tienes un 90% de posibilidades de perder.
Lo perderemos.
Este tío, los Game 7 no sabe jugarlos, tío. No sabe plantear a su equipo como... No. Pero bueno, también, no sé.
Este año ganamos el anillo.
Son cosas. Ojito,
Estoy convencido.
Pau Bayona, 17 de marzo. Este año los Bucks ganan el anillo. Lo celebraremos cuando ganen. Como has dicho este año, has dicho el número de años, efectivamente. 2024, 2025. Pero ojito, ojito. Vamos a ver si se cumple de verdad. Y bueno, pues en cuanto a los lesionados, hemos comentado la lesión de Sengun, ¿no? Que pues prácticamente se va a perder la temporada, pero no es una lesión grave. Y luego tenemos novedades con la lesión de Embiid. Recordemos que Filadelfia está palmando a más no poder. Ahora ha pasado de estar segundo y tercero del este.
Iban segundos.
A principio de temporada y ahora van...
Séptimos.
O sea, tendrían que jugar play-in. Contra, no sé si son los Pacers.
Ahora contra Miami.
Contra Miami. Oh, pues yo no me quiero jugar.
Yo no me la quiero jugar contra Miami.
Contra Miami yo no me juego nada en esta vida. O sea que...
En temporada regular sí.
En temporada regular sí, porque sí pechar un poquito, la verdad. Pero en playoffs con el Jimmy Butler loco, con Bama de Bayo, con Tyler Hero. Y lo que comentábamos de Embiid, ¿no? Queríamos actualizar, pues que según Ramona Serbun, que es una periodista de la NBA con bastante reputada.
Bastante conocida.
Dice que Embiid está lejos de volver ahora de la lesión, es decir, en temporada regular. Que se espera que vuelva para playoffs.
Sería una noticia buenísima para Filadelfia y en general para la liga.
Efectivamente, yo creo que... Bueno, estaba en la terna por el MVP, ¿no? Durante gran parte de la temporada en Embiid. Lo ganó el año pasado. Y, hombre, yo no sé si para la liga y tal, porque no creo que los equipos quieran jugar contra Embiid, ¿no? Pero para los Sixers sería como canela en rama que Embiid volviera, porque la verdad es que están bastante tocaditos los Sixers, ¿no?
Sí, no, y eso que algún partido ganan.
Sí, hombre, contra Charlotte. Esta mañana ganó contra Charlotte. ¡Güey, increíble! Sí.
Si no le ganas a Charlotte...
Preocúpate, ¿no? Preocúpate. Pero sí, o sea, necesitan. Pero bueno, así acabamos esta sección de deportiva. Vamos ahora a nuestra sección random porque tenemos protagonistas... Ah, tenemos varios protagonistas, ¿no? Yo creo que esta es una de las secciones randoms quizá más randoms de... valga la redundancia.
Totalmente.
De las últimas semanas y empezamos con Shaquille O'Neal. ¿Qué ha dicho Shaquille O'Neal? Vamos a empezar...
Shaquille O'Neal, para empezar, vamos. Ha dicho algo deportivo al principio.
Increíble, ojo, increíble. Ojo, parecía que no.
Era difícil
que se cumpliera eso.
Ha dicho que los Lakers o los Warriors pueden ganar a Oklahoma en la primera ronda de playoff. Y esto te voy a pedir tu opinión.
Sí, yo pienso que por una vez, deportivamente, Shaquille no está equivocado. Yo pienso que es que yo no me quiero encontrar ni a Stephen Curry ni a LeBron James en primera ronda, tío. O sea, no me lo quiero encontrar porque los Warriors... Oklahoma al final es un equipo que está jugando fenomenal y que tiene mucha... Bueno, que ha demostrado pues mucha resiliencia también porque ha perdido ha estado perdiendo partidos de 10 puntos y luego ha remontado, ¿no? Pero es verdad que hay que ojalá no, ¿eh? O sea, pueden ganar Oklahoma perfectamente también. Pero es verdad que no es un equipo muy experimentado. Tiene jugadores muy jóvenes, tiene jugadores que apenas han estado en playoffs... Josh Giddey no está en playoffs. Julius Alexander no sé si está con Clippers, no sé si estuvo, puede ser, yo creo que no. Chet es la primera temporada sí. Que juega. Jalen Williams, pues es cierto que el año pasado jugaron el play-in, pero no lograron clasificar a playoffs.
No es lo mismo.
Yo creo que prácticamente ningún jugador excepto Gordon Hayward, puede ser, y alguno más que me deje, ha jugado playoffs. Bismack Biyombo puede ser. Entonces, yo creo que les puede jugar una mala pasada. Pero también pueden ganar, ¿eh? Que
este a ver,
o sea, se lo va a mostrar Oklahoma, es que sorprende.
Yo creo que tendrían más oportunidades contra Golden State Warriors que contra Lakers.
Es que esa temporada han palmado contra los Lakers todos los partidos, o casi todos. Entonces, y además con Anthony Davis sobre Chet Holmgren, Anthony Davis le puede reventar la pintura, ¿no? Pero bueno, yo comparto, lo comenté la semana pasada, de hecho, que yo comparto que Lakers y Warriors dan miedito en primera ronda. Aunque
dan miedo.
Aunque vengan del play-in, tío. Dan miedo, tío. LeBron y Curry, yo qué sé, no me los quiero encontrar en ningún callejón nunca. O sea que... tal cual. Y bueno, luego aparte de comentar este dato deportivo, que para mí es acertado, ¿no?
Es totalmente acertado. Luego ahora ha tenido dicho algo más polémico.
Un recadito, ¿no? Un recadito. Bueno, pues de hecho se lo comentaba ayer a Pau, dijo, vamos a comentar esto en el podcast porque... Dice que, bueno, que en la época de Michael Jordan, oía a muchos jugadores decir, tengo miedo de jugar contra Michael Jordan, los contrincantes de Michael Jordan.
Y con Kobe lo mismo.
Con Kobe lo mismo, o sea, no quiero jugar contra Kobe, me da miedo tal.
Me da miedo porque me va a hacer de todo.
Eso es, me va a reventar, me va a petar. ¿Pero qué pasa con LeBron?
Es que nadie tiene miedo de jugar contra LeBron.
Dice Shaquille O'Neal que nadie...
Dice que nadie tiene miedo.
Que nadie, ningún, no ha habido ningún jugador decir que tiene miedo de jugar contra LeBron. Y eso es lo que le baja, ¿no? En el escalón sí. Por el mejor jugador del mundo, de la historia, según Shaquille O'Neal, ¿no? Que al final es... bueno, Shaquille sigue tirando suyo. Shaquille se, igual, todo, ya no. Se pone ahí en la TNT a tirar ahí recaditos a todo el mundo. También digo, puede hacerlo.
Está en su derecho.
Con 4 anillos yo también me pongo a tirar recaditos con todo el mundo. Así que... pero bueno, el tema es que ha dicho
no,
eso.
No sé si yo sí tirarle recaditos a LeBron.
Ya, yo, sí. Yo, por lo que sea, no...
Yo no lo haría.
No lo haría porque, precisamente, ha dicho eso, aunque nadie dice que tema a LeBron, cuando LeBron ha conseguido una racha de 1.208 partidos seguidos... anotamos al menos 10 puntos.
Y Shaq en su carrera tiene 1.207 partidos.
Es decir, Shaq solo jugó 1.207 partidos. Bueno, pues LeBron en 2010, 1.208, es decir, uno más que él, al menos ha metido 10 puntos. O sea, tú sabes, o sea, que dices, buah, 10 puntos, pero dices, tío, 1.208 partidos.
Seguidos.
Seguidos, metiendo al menos 10 puntos. Brother, es que lo que te digo es que sigue. Y anoche 40, o sea, es que no es que se queden 10 puntos todos los partidos, es que te mete partidos de 25 con 10 rebotes, 7 asistencias. Hoy 40 puntos, el otro día 30 y pico, o sea, es que es un jugador que, pues, que no sé, es muy, muy prudente no meterse con LeBron. Yo creo que, también te digo, yo os lo comentaba, no sé con mi primo lo comentaba el otro día, que es verdad que nosotros tendemos a apreciar más a los... a las estrellas como se han retirado.
Sí, totalmente.
Ahora no somos del todo conscientes de... Y hay mucho hate a LeBron.
Y nos pasará con LeBron también.
Nos pasará con LeBron porque estamos acostumbrados a ver un tío hace 20 años que va por la liga haciendo mates y de todo. Y hay mucho hate contra LeBron. Pero yo, de aquí a 10 años, LeBron está retirado, espero. No sé, por su salud. Aunque también te digo...
Con 50 años.
Con 50 años, no sé. Yo creo que ya le tocará ya estar retirado, no sé. Pero lo echaremos de menos.
Hombre, es un jugador que se le va a echar de menos. Sí, al igual sí. Que a Stephen Curry, que también tiene 36 años.
36, que también. Es que estamos ya... Y Kevin Durant también, 36. Damian Lillard.
Estamos llegando ya al final de esta generación.
Al final, Harden, Irving incluso, también están por los 30 y pico. O sea que estamos llegando ya a un final de generación bastante interesante. Pero bueno, pasamos de un tema random a otro quizá aún más, porque que yo sepa, los seres humanos solo tenemos dos pies, ¿no?
Que yo sepa así.
Y es el tema de las zapatillas. ¿Cuántas zapatillas puede tener un jugador de la NBA en su casa, sabiendo que solo se pone unas para jugar al partido, otras para entrenar si quieres, y otras para ir por la calle? Es decir, como mucho, pues puedes tener dos o tres para ir por la calle, un arreglado,
sí.
Y vale, entendemos que son gente de lujos, ¿no? Pues 10 pares de zapatillas, vale, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues los Clippers dicen que no está muy claro eso de solo 10 pares de zapatillas, ¿eh? No parece que, por lo que sea...
Si me quieren dar una, no me quejo, ¿eh?
No me quejo porque, bueno, tenemos pues 3 jugadores que han dicho... Bueno, que les han preguntado, pues cuando llegan al estadio les preguntan los... No sé también cómo se le ocurre esta pregunta, ¿no? Pero les preguntan a los periodistas de allí y le preguntan por ejemplo, a Norman Powell. ¿Cuántos pares de zapatillas tienes? La respuesta de Norman Powell es demasiadas para contarlas.
Dice, abres el armario... Dices, y tiene todo zapatillas.
Dices, no sé, Norman Powell, no sé cómo lo ves. Dices, bueno, vale, demasiadas para contarlas. Dices, bueno, no da un número exacto, igual puede ser 15, como mucho, 20 y tal. Pero luego viene la pregunta a Paul George. ¿Cuántas zapatillas tiene Paul George? ¿Y Paul George qué responde, Pau?
Entre 100 y 150.
No sabe ni
los que tiene.
Yo creo que Paul George cada día estrena zapatillas, ¿no? Se va, yo qué sé. Entre 100 y 150 zapatillas. Estamos locos. Además, y lo mejor es que no hemos entrado... bueno, supongo algunos se las darán por contrato, ¿no? Por tema, hombre, de Nike,
seguro.
Pero no hemos entrado en cuánto pueden costar estas zapatillas para una persona normal. O sea, porque además ellos utilizarán las últimas modelos de, o sea...
Y ediciones especiales.
Tal cual, o sea, y limitadas y solo, claro, las llevar y tal, o sea. Y luego tenemos a Terrence Mann, que es otro del bueno, otro jugador de los Clippers, que le han preguntado también lo mismo, la misma pregunta. ¿Y qué ha respondido Terrence Mann?
Más de 100.
Más de 100, pares.
Pues... Como el que dice...
Nada, me llega zapatillas cada 2x3 en mi casa, pues nada, tal. Y no sé, también... ¿Tú no las guardas eso, tío? ¿No te pone nervioso ver tantas zapatillas?
La casa que tendrán no será como la...
Tendrá como una habitación nuestra, solo... ¿eh? No. Por lo que sea, creo que tienen 5 piscinas más y 3 pisos, por lo que sea.
Por lo que sea.
Pero tiene una habitación solo para zapatillas, ¿eh? Pero es verdad que el rey aquí es PJ Tucker. O sea, PJ Tucker llegó a admitir que tenía más de 250 o más. Bueno, no sé si... Y 250 zapatillas y que, o sea, y que tenía una habitación solo de zapatillas. O sea, es como cuando tú abres una habitación y tienes como un armario y si te abren los armarios así automáticamente y todo zapatillas. Sí. O sea, lo de PJ Tucker es, yo creo que nadie lo supera. Eso es una cosa.
Y cada partido utiliza una.
Y claro, y cada partido.
Y algunas son bonitas.
Sí, no, hay, no, hay que hombre, decirlo. Hombre, lo bueno es que si tienes más de, yo qué sé, 150 pares, algunas tienes que ser. O sea, yo que sé, la moda siempre es muy estrafalaria, pero hombre, una, yo no sé. Él creo que utiliza Nike, creo, me suena, no lo sé. Pero bueno, esta es la fiebre de las zapatillas. Y pasamos de la fiebre de las zapatillas a la fiebre política. Esto yo me pilla de sorpresa porque. Bueno, pues.
¿Quién quiere ser presidente?
¿Quién quiere ser presidente? Yo creo que esa es la pregunta de presidente de los Estados Unidos, ¿eh? Poca broma. Poca broma.
Presidente del mundo, prácticamente.
Y, no, no, totalmente, vamos a este paso. Y bueno, pues tenemos a un candidato que yo creo que nadie se lo esperaba.
Se ha tirado un triple.
Se ha tirado un triple interesante porque Stephen Curry no descarta ser presidente del futuro. Un minuto de silencio. Vale, a la pregunta. ¿Cómo veríamos a Stephen Curry de presidente del gobierno? O sea, aquí en Estados Unidos se presenta presidente del gobierno cualquiera.
Sí.
O sea, dice que ahora no. Porque está jugando la NBA, vaya. Gracias, Curry.
A la que se retire ya lo tenemos ahí.
Pero cuando se retiró, ojito, ¿eh? O sea, el mejor tirado de todos los tiempos, el presidente de.
Va a tirar de un país.
Va a tirar de un país, efectivamente. Y es verdad que tú también piensas que este era un poco de triple. No creo que la pasión por el baloncesto. O sea, algunos fans le votarán, seguro.
Hombre,
¿no?
Seguro.
Tendrá este tío, tiene miles de fans, ¿no? Pero hombre, no creo que.
Los americanos están muy locos.
Tendrá que estudiar un poquito, ¿no? Para. No creo que sea salir de la NBA. ¡Yala, presidente!
Yo creo que tonto no es.
No, no.
Es uno de los. Yo te diría que es de los jugadores que más cabeza tiene.
Hombre, sí, al final, para ser jugador de la NBA y sacar provecho de todo, al final tienes que tener un buen equipo o tener cabecita. Y Stephen Curry la tiene, ¿no? Y además, está. Sí, yo creo que el tema de la fama y la presión, yo creo que le daría igual, sí. ¿No? Porque al final. Pero bueno, también tenemos otro candidato que dice que sí que se presenta ahora, ¿eh? Y viene nada más y nada menos que de la familia de los Lakers. Vamos a explicar un poco esto. Sabéis que el propietario mítico de los Lakers fue Jerry Buss, ¿eh? El Dr. Buss, que compró los Lakers en el siglo pasado. Y cuando murió, pues su hija Jenny, ¿eh? Una chica así rubia, que sale siempre con LeBron, tal, heredó el equipo. Pues su hermano, Johnny, ¿eh? Tenemos a Jenny, que es la hermana, y Johnny, que es el hermano. Son todos nombres, muy, como veis, muy, muy, muy diferentes. Pues Johnny Buss tendría la intención de presentarse como candidato a las próximas elecciones. Aquí la NBA se presenta a todo el mundo. Sí. O sea, con que seas un poco conocido.
Nos presentamos nosotros.
Yo creo que podemos presentarnos. Teníamos problemas con el tema de la nacionalidad, ¿no? Pero bueno, para nada, eso se arregla. Eso se arregla. O sea, que de la familia de los Lakers, Johnny Buss, hermano de Jenny Buss, hijo de Jerry Buss, como todos con la J, es que la verdad es que no tuvieron mucha imaginación con los nombres. Pero el hijo del Dr. Buss.
Tiene nombre de presidente.
Hombre, Johnny Buss. John Buss.
John Buss.
John Buss. Sí, John Buss. Sí.
Tiene nombre de presidente,
sí,
la verdad.
Sí, no, la verdad es que. Sí, John Buss. Sí. No, no suena mal, no suena mal. Y bueno, ya, si su padre fuese señor presidente, a su padre lo apodaban Dr. Buss. Ya, el presidente. Dr. Buss. Espectacular. Espectacular. Sería. Ojito, porque. Bueno, se presenta. Luego ya que lo cojan o no, ya es otro rollo. Pero bueno, aquí las sobradas se la pegan todos. Aquí las sobradas se la pegan todos.
Si hay dinero.
Si hay, no, claro. Para financiar todo eso y estar bien acompañado, comunicación, mover luego las campañas, ¿no? Y todo el tema, pues hay que tener. Dinero, esa es la realidad. Y luego, por último, no es un tema exclusivamente random, pero va a ser random porque Kyrie Irving, bueno, no sé si sabes si Kyrie Irving va a ir al. Bueno, creo que ha manifestado su deseo de ir al Team USA, al Team de Estados Unidos de los Juegos Olímpicos. Pero, ¿por qué es random este tema? Porque dices, en 2016 tú fichas lo metes a Kyrie en los Juegos Olímpicos fijo. Sí, tiene que ganar 100%, anillo y tal. 100%. Pero ahora no está tan claro que vaya a ir, sobre todo por.
Yo creo que va a ir, si LeBron quiere que vaya.
Irá. Si LeBron quiere que vaya, igual va a ser. Yo creo que. Pero es verdad que en su posición tiene a jugadores como Stephen Curry, Haliburton, Brunson, que está jugando ahora mil veces mejor que Curry, Jrue Holiday, que al final es un tío que está en defensa, o sea que tiene al menos cuatro jugadores por delante deportivamente hablando.
Sí, y no es tan fácil,
Y no es tan fácil meterse en el equipo de USA porque al final van 12, 13 jugadores. O sea que no sabemos si Kyrie Irving irá a los Juegos Olímpicos. Ya comentamos la semana pasada, pues todos los que habían dicho que sí, Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry, Jason Tatum.
Se podrían montar dos equipos.
Perfectamente, o sea.
O que repartan otros jugadores a otros países.
Que nos den al menos a uno. Si me dan a LeBron en España, yo me conformo. No pasa nada, aunque juegan ellos con Kevin Durant, yo me conformo. Me nacionalizan como Lorenzo Brown, así.
Ya está, claro. Pero en vez de Albacete, pues de Cuenca.
De Cuenca, da igual. Le ponemos un pueblo así que estaría seguro que estaría orgulloso de tener a LeBron entre sus nacidos. Y bueno, acabamos esta sección random pasando a la última sección del programa, que es la carrera por el MVP. Que bueno, hay pocas novedades, pero vamos a comentarlas, ¿no? En primer lugar, Todopoderoso sigue.
Todopoderoso, el Sergio Jokic.
El Sergio, efectivamente. Además, yo pienso que está ahí y si no afloja lo va a ganar, perfectamente. Yo creo que cuando juega. Yo lo admito, a mí me encantaría que lo ganara Sai, Julius Alexander, soy de Oklahoma, me encanta. Pero es verdad que o Jokic afloja un poquito el nivel y Sai lo sube, o va a ser muy complicado que. Los dos han. Va a ser muy complicado que Sai le supere. Además, los dos han jugado 65 partidos. O sea que si se perdieran todos los partidos Jokic o todos los partidos Sai, seguirían optando al premio. Es verdad que luego, pues depende del rendimiento de cada uno, ¿no? Pero ya han, pues,
han cumplido el cupo ese, es. El que no. El que Embiid no pudo cumplir. El que Embiid
no pudo cumplir, efectivamente.
Estos ya lo tienen.
O sea que parece que Jokic le queda un mes de competición, pero.
Lo normal es que se lo lleve él.
Que se lo lleve él. Si los Nuggets no hacen nada del otro mundo, ¿no? O sea, es decir, si no bajan posiciones, si Oklahoma. Pues si sale a hacer unos partidazos y Oklahoma queda primero, pues habría que ver, ¿no? Pero incluso los Nuggets quedando segundo o tercero, yo creo que se lo lleva Jokic. Luego tenemos a, pues, lo que comentábamos, ¿no? Al segundo favorito. Yo creo que la pelea está entre esos dos, que es Jokic y Shai Gilgeous-Alexander, que ha sido el primer jugador en conseguir 2.000 puntos en la NBA. Hay que decir cosas a favor de Shai, sí. Porque he hecho aquí una pequeña recopilación. Ha anotado 30 puntos contra 27 equipos de la NBA este curso y solo le quedan los Bucks.
Que para no tener defensa no está mal.
No está mal. Y los Raptors, ¿eh? Le quedan dos partidos contra los Bucks y uno contra los Raptors. Y si lo consigue, pues uniría a James Harden como el único jugador en una temporada que ha metido 30 puntos a los 29 equipos restantes de la NBA. O sea que, bueno, vamos a descubrir a Shai esta temporada. Va a entrar en el mejor quinteto de la temporada, seguro. Obviamente. Pero bueno, aquí pues el problema es que ha tocado competir con Jokic, ¿no? Que está a un nivel espectacular.
Son los dos claros candidatos.
Sí. Y luego en tercer puesto ya tenemos a Giannis Antetokounmpo.
Yo voy a decir lo mismo que la semana pasada.
¿Está demasiado alto?
Demasiado alto. Para mí debería ir cuarto.
¿Y en tercer lugar?
Luka Doncic. Debería ir.
Es justamente al revés. La NBA ha puesto en tercer lugar a Giannis Antetokounmpo y en cuarto lugar a Luka Doncic. Pero bueno, es verdad que Luka Doncic ha perdido algunos partidos. Yo por eso creo que no le han.
Posiblemente.
Contra Oklahoma se lo perdió y creo que se ha perdido. Entonces por eso yo creo que penaliza un poco no jugar. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? La verdad es que la clasificación se mantiene prácticamente como la semana pasada.
Sí, hay pocos cambios. Ha bajado Tatum,
eso es en el quinto puesto. Sabonis se mantiene en el sexto. Yo Sabonis es que. A ver, es que dirías, buah, lo subes. Por individual lo subes. Pero es que, claro, tampoco vas a bajar a Tatum al sexto reventando la liga. Entonces, claro, o tienen una marcha los Celtics o. Es que los cinco primeros puestos están. Están fijos.
Son ya, esos jugadores fuera de serie. Sí. Y no
es. Pues eso, quinto Tatum, sexto Sabonis, por lo que está, la barbaridad que está haciendo ese All-Star y en general, lo que comentábamos, quizás salió un poco tarde, ¿no? El nivel de Sabonis. Séptimo lugar, Kawhi Leonard. Bien. Por los clips tal. Octavo, Kevin Durant. No, el noveno es Anthony Davis, que yo no lo pondría noveno.
Yo tampoco.
Literalmente. Y el décimo es Booker, que.
Tampoco creo yo que.
Tampoco lo pondría. Ahí. Yo en el noveno, por ejemplo, pondría Jalen Brunson, literalmente.
Podrían ir perfectamente. Jalen Brunson,
Anthony Edwards.
Noveno y décimo.
Noveno y décimo, es verdad. Y luego, pues que también, pues estos jugadores son los que se han quedado fuera, que a mí. O sea, digamos que tiene el top 10 y luego la NBA hace una mención especial de jugadores que podían estar.
Han nombrado a Branson, Anthony Edwards, Rudy Gobert, Haliburton y LeBron James.
Pero yo creo que Anthony Edwards y Jalen Branson tendrían que estar en el top 10 del.
Seguro.
Yo creo que al final, si Jalen Branson sigue jugando así y Anthony Edwards también, van a superar con facilidad a Anthony Davis. Porque, no sé, o sea, tiene buenos promedios, pero es lo que te digo, juega, igual es un poco irregular. Y además ahora con la lesión en el ojo, igual se pierde algunos partidos. Y Booker depende, si su equipo va bien, y con Kevin Durant y con Bradley Beal, y tampoco le quitan protagonismo a esos otros jugadores, porque al final se comparte la bola, se podrá quedar o no.
Y mira que a mí Booker es un jugador que me gusta mucho, es muy estético.
Es muy estético, tiene una mecánica fenomenal, es un tío, es un enchufador por todos lados. Pero es verdad que, pues, para mí Jalen Brunson y Anthony Edwards.
Han hecho más méritos esta temporada, han hecho mucho más méritos.
Contribuyó más, sobre todo porque además sus equipos van. El de Edwards va tercero en el oeste y Brunson creo que va también tercero en el este.
Cuarto
en el este, los Knicks, hemos dicho antes. Pues eso, y Booker al final está, pues, luchando por no estar en play-in, ¿no? Sí. Que es, bueno, pues, el tema, ¿no? Que tienen los Suns, a ver si lo consiguen, ¿no? Y bueno, con esta clasificación, ¿no? Con esta carrera por el MVP cerramos, como siempre, el programa. Muchas gracias, Pau, por acompañarnos, por acompañarme a mí hoy.
A ti por invitarme.
No, hombre, no, sabes que siempre estás invitado, así que puedes volver cuando quieras. Tenemos pendiente el de hacer cuando está a punto de hacer el draft, el del draft, los jóvenes, los top jóvenes que se...
Y lo estoy siguiendo bastante.
Que se decían, eso es, hay muchos.
Sí, sobre todo muchos. A mí me gusta seguir más los españoles, pero es que este año...
Han bajado un poquito.
Han bajado el nivel.
Desde la primera temporada, Izan Almansa, Evan Miller, Juan Núñez...
Mira, y para mí, Izan Almansa y Juan Núñez podrían entrar en primera ronda. pero...
Juan Núñez y Wemerka. Pero Juan Núñez creo que va para el año que viene, creo. Lo han movido, ¿sí? Creo. Creo. No he oído, pero igual pues no es oficial.
Si va para el año que viene, será top 10, seguro. Porque está en Alemania, está jugando
un nivel increíble. Está jugando muy bien, sí, sí. Es verdad que es un base defensivo y eso está bastante bien, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, tenemos pendiente ese capítulo, haremos más. Y a vosotros, pues bueno, espero que lo hayáis disfrutado, ¿no? Siempre es bueno, es lo mejor que hemos podido, nada más hemos tratado bastante cosas de la liga. Seguidnos en redes sociales, estad atentos cada semana y nada, los de Valencia, pues felices fallas, ¿no? La verdad que...
A disfrutar de las
fallas. A disfrutar de las fallas y pues el resto de España y del mundo, pues bueno, a disfrutar el día a día, que también es agradecer, ¿no? Al final, pues bueno, el día a día es... Pues, tenemos que dar gracias por las pequeñas cosas, ¿no?
Claro.
Yo creo que esto es la clave del día a día y de la felicidad también, ¿no? Ya nos hemos puesto filosóficos, sí. ¿No? Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos pronto. La música utilizada es diferente, de 50 Sounds.